Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino. Aquí en Mallorca, día de hoy es viernes 15 de marzo de 2024. Esta tarde dará su testimonio en la parroquia Santa Margarita de Palma la influencer católica Carla Restoy. Será a las 6:30 de la tarde. Habrá momento de adoración y luego el testimonio. Es un acto organizado por el musical CREE, el musical de San José, del que COPE es emisora colaboradora y que celebrará mañana su tercera edición en el Truy Teatre de Palma. Una vez más se va a llenar el teatro, hablaremos con la responsable de marketing del musical. Y la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Pau cumple este 2024 100 años. Hay distintos actos y celebraciones, entre ellos una exposición que se puede visitar desde hoy en el Colegio San Francisco de Palma. Hablaremos de ello con la presidencia de la cofradía. Gracias, José Ponce, que está al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos, vamos a hablar con Carla Restoy.
Creo sencillamente, quiero disfrutar.
Carla, que se encuentra en estos momentos a punto de subir al avión para venir aquí a Mallorca, ¿no? Carla Restoy, influencer católica, buenos días.
¿Qué tal? Me pilláis ya sentada y todo, a punto de que acabe de embarcar la gente ya, pues salir para allá.
Que vayan despacito, que no se me estresen, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Carla, que tengas ahora muy buen viaje. Brevemente y de esta forma un poquito original, ¿cuál es tu testimonio? Carla, tú te bautizaste a los 17 años.
Justo, pues una vez hablaron sobre mí en un periódico de Sevilla y titularon como mi conversión. Dijeron tipo Carla Restoy de Sexo Nueva York. Lo resume mi testimonio, o sea, era una chica muy del mundo, no conocía para nada a Dios, no conocía nada de la fe, y de repente se me da, pues a raíz de una intervención en la espalda por escoliosis, se me da la oportunidad de tener 2 años de parón en plena adolescencia, y ahí empiezo a pensar y a indagar y pensar pues en cosas que yo nunca me había planteado, ¿no? Entonces desde esos anhelos de adolescencia, junto con ese momento en el que yo pude pensar, coincidiendo con 2 asignaturas que me hacían pensar en el colegio, pues se abrió un camino que para mí era pues todo un descubrimiento. O sea, yo estaba súper en contra de la Iglesia Católica, no sabía muy bien por qué, era muy atea, tampoco sabía por qué, defendía el aborto, tampoco sabía por qué, y de repente me puse a pensar y me di cuenta de que no tenía ni idea de por qué pensaba lo que pensaba. Así que me puse en camino y el empezar a pensar fue pues el hecho que me hizo pues encontrarme con la verdad que es Dios, pues ya ahí estará.
Hemos visto en tu Instagram tu intervención en Antena 3 hace unos días con Susana Griso, hablando de tu opción como católica de reservar al matrimonio las relaciones sexuales. Como dices en tu intervención, estamos en una sociedad hipersexualizada, puede haber familias cristianas que, viendo el ambiente, que no ayuda, no tengan dificultades para explicar a sus hijos que vale la pena esperar al matrimonio. ¿Qué les dirías, Carla, a esas familias?
Pues lo que les diría es que les presenten a sus hijos esta opción desde la belleza. A mis padres, que al final son muy liberales, siempre, pues ellos, bueno, sí que esperaron hasta el matrimonio por una cuestión, yo creo, más cultural y de tradición, y siempre nos habían contado, tanto a mi hermana y a mí, como lo bonito que fue este momento, ¿no? Entonces yo creo que esa propuesta desde la belleza, desde hacerles descubrir a cualquier adolescente, cualquier joven de belleza que esconde ese sacramento que es el matrimonio, ¿no? Que es el hacer el amor. O sea, cuando tú transmites esa verdad de la belleza, creo que todo el mundo lo va a anhelar y lo va a querer, ¿no? O sea, creo que es muy importante transmitirlo desde la belleza, porque al final, cuando tú te das cuenta de que hay algo muy grande, no te quieres conformar con lo mediocre. Así que creo que esa es una buena opción, ¿no? De proponerlo desde la grandeza y la belleza que esconde.
Si no es indiscreto preguntarlo, Carla, ¿no te has planteado si tu vocación, que ahora estás tan activa como influencer católica, tan apasionada por la fe, si tu vocación no es la vida religiosa?
Pues lo cierto es que me lo planteé en una ocasión y después fui a Kenia con las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, pues para hacer ese discernimiento. Y la verdad es que creo que el proceso de discernimiento es un proceso por el que tenemos que pasar todos, o sea. Y bueno, al final como que la conclusión fue pues que mi vocación se revela a través de mis deseos y a través de mis anhelos más íntimos y más sinceros, y donde yo me encuentro con Dios no sería tanto pues en una en una vida consagrada, sino en una vida entregada pues a mi marido y a mi familia.
En cualquier caso, la vocación de todos, ahí está, es la entrega. La cuestión es en un lugar, en otro, ¿no? A nivel profesional, ¿a qué te dedicas, Carla? ¿Te gustaría vivir profesionalmente de tu vocación de influencer?
Pues mira, yo estoy ayudando, bueno, dirijo una fundación que se llama Bosco Art, que nace de Bosco Films, la distribuidora y productora de películas con valores y católica. Y nada, entonces dirijo esta fundación, que estamos desarrollando diferentes proyectos culturales relacionados con la trascendencia de las personas y el ser humano a través de las siete artes. Y lo cierto es que bueno, Dios dirá y Dios irá guiando el camino. Yo no estoy como en redes sociales por ningún motivo económico, ni mucho menos, pero bueno, Dios me irá guiando. O sea, al final, pues lo que Él quiera y donde yo tenga que servir más y mejor, pues ahí estaré.
¿Te da miedo o te da respeto unir tu marca personal a la Iglesia Católica, siendo, como todos, imperfecta?
Pues mira, es un honor y es un orgullo, pero a la vez es cierto que es como que una gran responsabilidad, ¿no? Del mismo modo que yo llevo mis apellidos, los apellidos de mis padres, y con esos apellidos que son, me los han, o sea, que los he heredado, pues quiero honrarles, ¿no? Entonces, al final, pues sí, un poco de respeto hay, pero al final creo que esto es una cuestión de, bueno, ser una familia, y ojalá que cuando me den a mí no vean mis imperfecciones, que miren al médico que quiere sanarme a toda costa, ¿no?
Qué buena respuesta, Carla. Me imagino, y tiene mérito, estando en un avión a punto de despegar.
No sé si escucháis por aquí, que ya empieza nada.
Te escuchamos muy bien.
Falta gente.
Me imagino que así como tienes experiencia de seguidores en redes, tendrás experiencia de los famosos haters, ¿no? De los que no están alabando precisamente, ¿no? ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué decirles a los haters?
La verdad, si te soy muy sincera, tampoco tengo muchos haters. O sea, no sé muy bien, porque yo creo que el Señor ahí hace una labor y mi ángel de la guarda como tremenda de salvarles, ¿no? Pero bueno, sí que me han hecho algún comentario, y la verdad que yo creo que lo fundamental es la caridad, ¿no? O sea, yo también estaba en esa posición de ser hater, de no entender la Iglesia Católica, de no entender la gente que forma parte de ella. Y he sido la primera que por heridas he ido ahí pues a machete, ¿no? O sea, como muy rebotada. Entonces creo que lo más importante es intentar buscar puntos en común con esa persona, que al final todos somos personas y todos tenemos el mismo corazón y los mismos anhelos y las mismas necesidades, pero luego también ser firmes en la verdad, ¿no? O sea, no,
claro,
buscar la verdad, que al final es un acto de caridad decir la verdad. Como se le pueda doler a veces.
Claro, está muy bien por tu parte, es algo muy muy original y muy valioso que hayas estado del otro lado, efectivamente, ¿no? Hay una crítica a las redes sociales, que es que nos muestran una parte de la vida de las personas, pero esconden otra, ¿no? Dando a entender, a veces, pues lo que no es, una realidad que no existe. Esto puede llevar a engaño, puede llevar a frustración a algunas personas que incluso necesiten ayuda médica, como pasa en algunos casos. ¿Cómo respondes tú a esa crítica?
O sea, yo lo que intento como concretamente en mis redes sociales, y creo que es lo que deberíamos hacer un poco todos, es como ayudar a que la persona que está al otro lado de la pantalla ame la realidad y viva su realidad desde donde está, ¿no? O sea, que al final yo un poco lo que intento es como que la gente intente amar su realidad, o sea, que no miren el dedo cuando apunto a la luna, ¿no? O sea, creo que cada uno estamos en una realidad totalmente diferente, con unas circunstancias totalmente diferentes, y que nuestra misión es custodiar y amar nuestra realidad allí donde se nos ha plantado, ¿no? Y florecer ahí donde estamos. Entonces, creo que es muy bonito y muy importante como intentar pues, esa verdad, ¿no? O sea, mi vida no es idílica, tengo pues otras cosas que me afligen muchas veces. Bueno, yo voy a mostrar aquí lo bello, porque también creo que el mundo es merecedor de lo bello, que bastantes cosas horribles también pasan y nos enteramos, ¿no? Pues intentar mostrar un poco lo bello de lo ordinario de nuestro día a día. Entonces creo que la crítica es totalmente fundada, ¿eh? O sea, que pues podemos caer en esa superficialidad, ¿no? Pero que vayamos un poco más allá de la apariencia, ¿no? Intentamos como coger lo bueno eso, ¿no? O sea, como ver qué es lo que tiene esa persona, que yo puedo coger, ¿no? O sea, no quedarme con el completo de la vida de esta persona, porque seguro que hay muchos aspectos pues que efectivamente no mostramos, porque también forma parte de nuestra intimidad, ¿no? Y no queremos pues respuesta.
Claro, está la intimidad de cada uno, que no hay que irla aireando, ¿no?
Lógicamente. Sí,
te perdemos un poquito, sí. Carla, no sé.
Ay, no, no,
una comunicación que está siendo difícil. Estamos acabando de hablar con Carla, a ver si la tenemos. Sí, Carla, te escuchamos bien.
Ahora.
Hablabas de la belleza, decía Dostoyevsky, dijo, la belleza salvará al mundo. ¿Hasta qué punto puede cambiarnos la vida dejarnos seducir por la belleza?
Jo, pues es que la belleza es un sustituto de la verdad y del bien, y el hombre está hecho para ella.
Ahí hemos escuchado. Carla, hay un poco de problema de comunicación. Lo vamos a dejar aquí. Simplemente, ¿cómo te pueden seguir en redes?
@CarlaRestoy, nombre y apellido, allí me podéis encontrar.
@CarlaRestoy, lo hemos escuchado, sí. Muy bien. No, hemos escuchado lo principal que nos has dicho, Carla, la mayoría de esta conversación, muy bien, y te agradecemos mucho el esfuerzo de esto, de hablar con nosotros en un avión a punto de salir de Barcelona, camino a Palma, donde estarás esta tarde a las 6:30 en la parroquia Santa Margarita de Palma, dando tu testimonio. Muchísimas gracias por darlo también aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Buen viaje.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Descanshop. Únete a la campaña solidaria de Descanshop. Por la compra de tu almohada y Nogel, Descanshop destinará el 15% a la Fundación Nemo, obra benéfica gestionada por Cofrades Solidarios de Mallorca. Súmate a los sueños solidarios en Descanshop.
Descanshop.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino, ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus, me quedo estos armarios y también esta encimera. Me animo, tú dirás, y todo al mejor precio. Y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Opel es Inca Centro Auto. Peugeot es Inca Centro Auto. Citroën es Inca Centro Auto.
Sí, sí, como lo oyes. Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Peugeot y Citroën en Mallorca. Inca Centro Auto, en Avenida General Luque 393 de Inca.
Dos menos cuarto, estamos en directo en el Mirall de l'Església, mirando ahora la confraria de la Nostra Senyora de l'Esperança y de la Pau. La Esperanza cumple este 2024 100 años. Hay distintos actos, celebraciones, entre ellos una exposición que se puede visitar desde hoy. Nos lo cuenta, como siempre, quien mejor lo conoce, que es en este caso el presidente de la confraría Nostra Señora de la Esperanza y de la Pau, Pedro Barceló. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por esos 100 años que no se cumplen todos los días.
Pues muchas gracias. Invitados a todos los actos que hacemos y vamos a ver si duramos.
Pedro, escuchamos con cierta dificultad, como si estuviera marcando teclas, a ver si puede tomar un poco de distancia con el teléfono.
Ahora
vamos a retomar enseguida esta comunicación, a ver si se escucha mejor. Estamos hablando con Pedro Barceló, presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz, que cumple 100 años este año. Hay distintos actos, entre ellos la exposición Esperanza Sometimes d'una Confraria, que se puede visitar desde hoy, desde el 15 de marzo al próximo día 17, en la sala polivalente del Colegio San Francisco de Palma. Es la entrada de la Juventud Seráfica por la calle de Ramón Llull, número 1. El horario de esta exposición es el viernes, hoy mismo, de 6 de la tarde a 9 de 6 a 9, mañana sábado de 10 de la mañana a 1 y media, y por la tarde mañana sábado de 4 a 7 y media, y el domingo, pasado mañana, por la mañana se puede ver la exposición de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Estamos intentando recuperar esa comunicación con Pedro, teníamos mal sonido, y ahí lo escuchamos. Pedro.
Hola, vos.
Ahora sí se escucha mejor. Decíamos, no se cumplen 100 años todos los días. Esta exposición de la que ahora hablábamos mientras recuperábamos la comunicación con usted, ¿se puede visitar desde hoy la exposición en el Colegio San Francisco de Palma?
Exactamente. Hoy a las 6:30 hacemos la inauguración y hasta las 8:30 en el claustro de San Francisco, es decir, al lado, se entra por la Seráfica.
Un sitio precioso, un sitio precioso, el claustro de San Francisco, desde luego, para presentar esta exposición. Su Majestad la Reina Doña Sofía es presidenta de honor de este centenario de la cofradía.
Exactamente, nosotros la invitamos a ser presidente, nos envió las credenciales, pero lo que no sabemos es cuándo vendrá, porque le hemos invitado a unos cuantos actos. Y no sabemos a cuál acto vendrá.
En algún momento seguro se hará presente.
Sí, seguro, seguro. Suponemos que en Semana Santa, que cada año viene a ver salir la Virgen, se presentará para algo, para que le podamos hacer los honores correspondientes.
La Virgen de la Esperanza.
De la Esperanza y de la Paz.
Y de la Paz, elevada por costaleros que podemos ver. ¿Desde hace cuántos años la podemos ver desfilar por nuestras calles?
Desde el 54, hace 70 años.
70 años, es una imagen preciosa, emociona verla avanzar, ¿no?, al son de músicas como la que escuchábamos ahora, como la saeta. ¿Cuál es la historia de la Virgen de la Esperanza?
Bueno, la historia de la Virgen de la Esperanza, de la Virgen o de la cofradía con la Virgen.
El resumen de ambas nos iría muy bien.
Sí, pues mira, el año 1924... 13 amigos en una barbería formaron una cofradía para acompañar al Cristo de la Sangre. Se fue haciendo año por año, y el 50, la doña Leonor, la mujer de don Juan Marc, doña Leonor Cervera, quiso potenciar esta cofradía. ¿Por qué la quiso potenciar? Porque era su patrona. Y lo que hizo fue cambiar los trajes y montar este paso. Cuando se llevó este paso, el 53 aquí, fue una cosa que, bueno, en Mallorca no se había visto nunca. Fue el primero que se llevaba a peso y, claro, un paso de plata, un paso que pesaba o que pesa 1.400 kilos, llevado por 28 hombres, aquí fue un...
algo caos, novedoso, revolucionario.
Algo no visto y algo que toda la gente lo esperaba, que actualmente aún lo esperan ver.
Así es.
Y esto es más o menos el resumen de ella. Desde aquel día se hizo el paso y va saliendo cada año.
No sé si en el mundo de los costaleros pasa como en el de los negocios, que faltan trabajadores por todos lados. ¿Hay suficientes? ¿Es fácil encontrar costaleros o no?
Es muy difícil. Casi todas las cofradías les faltan costaleros. Ahora, la Esperanza, y toco madera, y le pido a la Virgen que me siga ayudando, tenemos casi siempre todos los costaleros.
Que
hay mucha devoción por la Virgen y vienen a llevar la Virgen.
Que no solo son los 28 que van debajo, sino que hay el relevo, ¿no?, para que puedan ir descansando.
No, es que este año, por ejemplo, somos 70.
¿70 costaleros?
Sí, entre guías... y de estos 70. Claro, se necesitan 60.
Madre
porque
mía.
Son 28 que van debajo, más 28 más 4 guías.
Más los 4 guías, claro. Madre mía. Esto aparte de los nazarenos, de los cofrades de la cofradía, sí, que son también muy numerosos. Yo no sé.
Nazarenos somos unos 120.
Es de las más numerosas, ¿no? Sino la que más.
Sí, de las más numerosas. Porque también después tenemos 60 músicos.
60 músicos, que también es
todo
mucho.
Esto, y que todo es, esto es de la cofradía.
Es necesaria la música, ¿no?, para la marcha del,
claro,
del paso.
Es que el costalero, si no tuviera música, no llevaría ritmo ni llevaría nada para llevar a la Virgen.
Claro, claro, y es precioso verlo. Desde luego invita a la devoción, a vivir, como lo haremos dentro de unos días, intensa y profundamente la Semana Santa. Estamos celebrando esos 100 años, ese centenario de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz. El 17 de abril tendrá lugar una Eucaristía presidida por el Obispo de Mallorca, también en la Basílica de San Francisco.
Sí, sí, estos son... Pero vaya, antes, ahora mañana sábado...
Sí.
Hay en San Francisco una misa a la cual la Hermandad de Monárquicos de España hacen entrega a la Virgen del lazo azul a la Virgen, que esto la tienen las vírgenes más importantes de la península y ahora han venido aquí. Aquí no hay ninguna virgen que lo tenga. Lo hacemos mañana por la tarde a las 7:15, más o menos, y se dirá la misa, y después hay un concierto de nuestra banda, en la misma
Basílica de San Francisco.
Sí.
Que es un
el
poco...
cual generalmente se llena de gente hasta el tope.
Porque es un concierto con la música propia de la Semana Santa, ¿no? La banda,
exacto,
tocando lo que suelen tocar por las calles de Palma, en las
sí,
procesiones.
Sí, exacto. Uh-huh.
Pues muy bien, estaremos muy atentos a estos actos, también cuando se acerque la fecha del 17 de abril. Lo dicho, muchísimas felicidades, pocas instituciones llegan a estos años además con la dignidad y lo bien que lo hace la cofradía de la Esperanza. Muchas felicidades y gracias por contarlo aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y contamos con vosotros para, o contar con nosotros también para lo que queráis.
Claro que sí. Pedro Barceló, presidente de la Confraría Nuestra Señora de la Esperanza y de la Pau. Gracias.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no puedes ponerte implantes? Con Olon 4, tus dientes fijos el primer día, con sedación y sin dolor. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de Olon 4, te hará una valoración sin compromiso.
Tens una casa vacacional en llicència turística a Mallorca? Finca Llorca és ara part de Waze, líder europeu en gestió vacacional. Maximitza les teves reserves i ingressos i rebràs el pagament abans que arribin els clients. Uneix-te ja als propietaris que gestionen la seva casa en Finca Llorca, part of a Waze. Més informació a fincallorca.es/propietarios.
Chavalote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
Saint Patrick vuelve a Calviá. Vive la fiesta más irlandesa en Santa Ponsa el 17 de marzo. Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde tienes juegos y talleres infantiles, mercadillo, food trucks, actuaciones musicales. San Patricio es todo eso y mucho más. Domingo 17 de marzo en Santa Ponsa. Organiza el Ayuntamiento de Calviá.
Y hoy es día de intenso trabajo del equipo del musical CREE de San José, porque mañana es la tercera edición del musical en el Truy Teatro de Palma a las 7 de la tarde. Función en la que se han vuelto a vender todas las entradas. Hablamos con Verónica Rosselló, es la responsable de marketing del musical. Buenos días, Verónica.
Hola, ¿qué tal, Bernardo? Buenos días.
Ya allí trabajando, ¿no?, ultimando detalles.
Exactamente, sí, ya hemos hecho la primera entrada al Truy Teatre con todo lo que es la parte de decoración, prueba de iluminación, sonido, y bueno, ya vamos a empezar con la prueba de instrumentos. Y bueno, la verdad que está siendo muy emocionante, y la verdad es que es pura entrega para todos los que van a venir mañana a escuchar el musical.
Pura entrega de un equipo de voluntarios, todos vosotros, todo el equipo voluntarios. Esto se hace por la causa, es un concierto benéfico que por tercera vez llena un teatro. ¿Qué podemos esperar del musical de mañana, Verónica?
Pues mañana comentaros que la apertura de puertas es a partir de las 6 de la tarde, que vengáis con muchísimas ganas. Vais a escuchar unas canciones que han sido creadas por nuestro equipo, muchas escritas por nuestro director Jorge Caubet, hechas con mucho amor, con mucha alegría, para todas aquellas personas que nos vengan a escuchar, que quieran conocer la vida de Jesús a través de San José. Y bueno, que vengan con un poco de mente abierta, porque lo que se van a encontrar son sorpresas que, por supuesto, no vamos a decir ahora, pero seguramente querrán repetir, si San José así lo quiere, en alguna otra oportunidad.
O sea, hay novedades, Verónica, hay novedades, pues.
Bueno, ya lo comentó Jorge, ¿no?, en el programa, de que había nuevo disco, entonces algo de eso seguramente habrá en el musical.
Verónica Rosselló, responsable de marketing del musical CRE de San José. Mucho ánimo con toda la preparación y que sea un éxito mañana. Gracias por recordarnos aquí e invitarnos en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos. Un saludo.
Un saludo. Y con motivo de los 450 años de la muerte de Santa Catalina Tomás, el Consell de Mallorca organiza una serie de actos. A través del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull, se organiza para la semana que viene el desplazamiento de un equipo al Vaticano con una serie de actos programados y la asistencia a la audiencia general que el Santo Padre ofrece todos los miércoles. Vamos a estar muy pendientes de esta visita a Roma, de esta conmemoración de los 450 años de la muerte de Santa Catalina Tomás. La semana que viene en el Mirai hablaremos de todo ello. Será también antes de la Semana Santa, en este final de Cuaresma al que nos estamos aproximando, para vivir estos días con Jesús y así celebrar con Él y con todos los nuestros su resurrección, la mejor noticia, lo mejor que podemos celebrar. Gracias, José Ponce, al control de la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, como decimos siempre al final del programa, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Te dejo ahora con Mediodía COPE. Buen fin de semana. Gracias.